Buenos días. Vamos a continuar el programa que dejamos la sesión anterior. También contamos hoy con la presencia de esta gran investigadora sobre el tema, doña Rosa Pérez Mato, profesora tutora de la UNED. Buenos días, doña Rosa.
Buenos días.
Otra vez nos vamos a encontrar aquí para que sigamos profundizando en este interesante tema. Habíamos quedado en el programa anterior que Serrano Suñer, en el año 1942, había sido sustituido por Gómez Jordana y que es ese momento que, aparte de que es muy significativo para entender esa nueva postura española ante la guerra mundial, además los alemanes van a descubrir que esa caída de Serrano no les favorecía. Quiero que profundicemos o que nos diga algunas frases que nos aclaren este hecho significativo del cambio del ministro de Asuntos Exteriores. Creo que es importante.
Bueno, el cambio de Serrano Suñer fue por muchos motivos. Y efectivamente, el conde de la Jordana era mucho más anglófilo que el propio Serrano. Pero en realidad, también en ese momento, los vaivenes de la guerra van a cambiar. Y en 1943, al final de 1943, la España va a cambiar de no beligerante a la neutralidad.
En este viraje de la política española, no sé si le he cortado, doña Rosa, este viraje de la política española ocupa también un lugar importante el mineral del wolframio. Y volvemos otra vez a tenerlo como instrumento de cambio en las relaciones entre España y Alemania, y después hablaremos también de Estados Unidos. Ese año 1943, el repliegue alemán nos va a anunciar una segunda fase de la guerra mundial y la industria del Reich tiene que llegar al límite de sus capacidades y desde luego no puede hacerlo sin asegurarse los suministros de acero sueco, cromo turco y piritas y wolframio de España y Portugal. Para los aliados, por su parte, es muy importante el impedirlo y presionan a Franco y a Salazar, que se resisten a abandonar un negocio que, como hemos visto en el programa anterior, era de una gran importancia. Vamos a profundizar en ello.
Sí, los aliados quieren que España demuestre su nueva neutralidad y que la demuestre haciéndoles caso, y la van primero a aconsejar y luego a presionar para que deje de enviar wolframio a Alemania. Y para esto van a mandar dos memorándum, uno inglés y otro americano, en el que exigen unas normas siempre va a ser mucho más benévolo el memorándum inglés, en el que se conformaría con que los envíos de wolframio fueran los mismos del año anterior, unas 600 toneladas, que no son reales, porque el wolframio no son solo esas 600 toneladas, sino todas las que salen hacia Alemania de manera clandestina, el wolfram del extraperlo, el wolfram del mercado negro, el wolfram que recoge tanto la empresa Sofindus como las empresas americanas y las empresas inglesas. Cada una va hacia sus países. Entonces, el wolfram es necesario para Alemania, pero es que Alemania no puede enviar las prestaciones que mandaba porque las necesita para su propia guerra. O sea, no puede mandar armas, que es lo que exige Franco.
Esto es, perdón que le interrumpa, doña Rosa. Franco hace unas peticiones muy fuertes de armas a cambio de seguir enviando el wolframio a los alemanes. Le voy a dejar, para no interrumpirle, una primera pregunta. ¿Podemos hablar de armas a cambio de mineral? Y luego, ¿por qué Franco en este momento se siente tan fuerte y tan seguro como para hacer unas exigencias tan serias y además tan difíciles de que se le concedan a Alemania?
No, Franco no es que se sienta seguro, porque en realidad Franco está presionado también por los aliados en ese momento, y de hecho le van a presionar de una manera que va a tener que elegir. Va a tener que elegir entre mandar todo el wolframio que él querría a Alemania, que no lo puede mandar, aunque hay una comisión a la que se le aconseja que mientras se negocia, que salga todo el wolframio posible por delante, para que los alemanes estén contentos. O sea, Franco tiene que jugar, Franco, el gobierno español va a jugar a dos balanzas, y a veces le sale mal, porque con Alemania tiene contratos anteriores y tiene deudas, y tiene una ideología muy parecida. Y por su gusto le seguiría enviando todo el wolframio que pudiera. Lo que pasa es que por el otro lado están presionando los aliados, y los aliados le exigen que no mande ese wolframio a Alemania. Y los Estados Unidos, que además están muy presionados por sus congresistas y por la opinión pública, la radio americana y los periódicos americanos, publican todos los días que los soldados americanos mueren por el wolframio español. Y entonces exige que el petróleo americano no sirva para enviar ese wolframio a Alemania, para extraer ese wolframio en España, y con ese wolframio, que es con el que mueren sus soldados. No sé si he contestado.
Entre tanto, por supuesto, el wolframio sigue subiendo. Sí. Es decir, estamos en una fecha aproximada del 27 de mayo de 1943 en que Alemania presenta una contraoferta a la oferta que se había presentado España. Bueno, pues le voy a decir algunas cifras: 110 cañones antiaéreos, 15 aviones de caza, 56 torpederos, 30 carros de combate modelo Panzer, 300 ametralladoras con 10.000 cartuchos, 150 cañones, etcétera. Y Martínez Campos recoge los papeles con esta contraoferta alemana y dice que ya volverá a Berlín. Es a lo que yo me refería de esta seguridad española. El Wolfram, como le digo, sigue subiendo, y había posibilidades de comprar 3.600 toneladas, de las que 2.000 venían de Portugal a través de España. Como digo, el Wolfram va a seguir llegando a Alemania, y se tiene la certeza de que la única manera de que existan entregas regulares y a precios regulares solo se va a producir cuando de verdad se envíen armas a España. Quiero decir, esta posición de igualdad o de intento de igualdad entre los dos gobiernos es cuando el 28 de abril de 1943 Martínez Campos va a volver a Berlín y deja algo muy claro. España y Alemania no eran países aliados que elaboraban planes conjuntos de carácter militar, sino que eran unas naciones amigas que negocian la forma de intercambiar sus productos. ¿Cómo resuelve estas situaciones España?
España, hasta diciembre del 43, va a seguir mandando wolframio de una manera regular, incluso sin que a cambio vengan las armas, porque había decidido Franco en julio del 42 que se iba el clearing no se iba a respetar, que se aceptaba la diferencia del clearing. Pero a partir del 43, los aliados, que piensan que habían invertido muchísimo dinero en la guerra económica, que no había servido nada más que para que subiera el precio a unos precios exagerados, porque el wolframio sigue saliendo, tanto para un lado como para otro. Entonces va a cambiar de política, y es cuando, con los dos memorándums de los cuales he hablado antes, le exigen al gobierno español una serie de medidas, entre ellas el regreso de la División Azul, el cierre del consulado español en Tánger, que no reposten y que no cojan gasolina los barcos alemanes en Europa, en las costas españolas, en fin, muchas cosas. pero sobre todo va a haber dos puntos que son los que aquí nos interesan, porque aquí estamos hablando del wolframio. Una es que no vaya el wolframio a Alemania y que se tenga muy en cuenta el contrabando. Que se tenga muy en cuenta el contrabando. Y la van a presionar con cortarle los envíos de petróleo a España, y de hecho se cortan los envíos de petróleo desde enero del 44 hasta mayo del 44. No hay petróleo en España y es el momento en que aparecen los coches de gasógeno y la industria española, que es muy incipiente, porque acabamos de pasar una guerra y no es una industria, se corta de manera que no va a haber petróleo para la pesca, no va a haber petróleo, y además va a tener que aceptar el gobierno español unos investigadores, unos inspectores ingleses y americanos para vigilar tanto el contrabando de petróleo como el contrabando de wolfram. Porque además no le quedó más remedio de hacer esto a España, porque sí necesitaba las armas alemanas y necesitaba los envíos de Alemania, pero necesitaba muchísimo más el petróleo, porque sin petróleo un país como España no podía moverse ni siquiera con aquella industria incipiente que había en aquel momento.
Bien, el tiempo se nos va terminando y yo quiero que nos diga en muy breves palabras si la deuda de guerra que se tenía contraída con los alemanes se va a resolver dentro de este marco a través del wolfram.
En el momento en que la diferencia del clearing es muy importante, los alemanes quieren cargar el wolframio a la deuda de guerra, cosa que en un principio España no tiene ningún interés. Entre otras cosas, no tiene ningún interés porque España exige que o quiere exigir a Alemania que le sigan mandando armas. Por eso no tiene ningún interés. Pero sí, después no quedó más remedio que cargarlo a la deuda de guerra. Y además se exige en algún momento de una manera que los españoles calificaron de contrato rabioso, porque incluso se pedía el tabaco que había fumado la Legión Cóndor, por ejemplo.
Bien, de hecho Jordana se muestra muy satisfecho, creo que al final del año, bueno, en el año ya 44, poco después muere, y se siente, se le quita ese agobio considerando que la deuda había terminado. Jordana muere en el año 44 y es sustituido por Lequerica, que entonces estaba de embajador en Francia. Una nueva etapa comienza para la historia de España, y una etapa que va a pasar, evidentemente, por esa etapa de esa época de aislamiento, pero que va a concluir con los pactos con los Estados Unidos en 1953. Doña Rosa, vuelvo a darle las gracias y lamento el que no podamos profundizar mucho más en un tema tan importante, pero estoy segura que nuestros alumnos, pues por lo menos se le han abierto vías interesantes de interés y de investigación. Buenos días y hasta otro momento.
Hasta otro momento. Muchas gracias.